Nos vamos a RT, Russia Today, porque la noticia hoy está relacionada con ese y otros medios estatales rusos que terminan siendo bloqueados o prohibidos por Meta, es decir, las aplicaciones Facebook, Instagram, WhatsApp, Threads, no podrán tener contenido de RT y de otros medios rusos. El argumento es que se ha comprobado una cierta interferencia política desde estos medios en sus contenidos hacia los Estados Unidos. Estarían participando en operaciones de injerencia en otros países, y de ahí la prohibición. Elena Villar es periodista, corresponsal de RT en español en los Estados Unidos, y muy gentilmente se conecta con nosotros en la W para darnos su perspectiva sobre esta noticia. Elena, buenos días, gracias por estar con nosotros.
Hola, buenos días, ¿qué tal?
¿Le toma usted por sorpresa el anuncio de Meta?
No, no es una sorpresa. Es simplemente el último anuncio, la última medida implementada por el gobierno de Estados Unidos para intentar acosar, censurar y silenciar los medios de comunicación rusos y sobre todo la cadena para la que trabajo, RT. Llevamos ya demasiados años siendo objeto de medidas punitivas en contra de la cadena y de quienes trabajamos para ella, y esta es simplemente otra medida más. Sí, es cierto que ciertamente sorprendente por el hecho de que es una medida que es global, es decir, afecta a todas las cuentas de la cadena y de los medios rusos a nivel global. Por lo tanto, es una medida implementada por una red social estadounidense, pero que afecta a todos los seguidores y toda la audiencia global, con lo que eso supone, pero ni siquiera es la primera en ese sentido. YouTube ya lo hizo hace 2 años y medio.
¿Qué es lo que diferencia los contenidos de RT de los que hacen otros medios de comunicación estatales en el mundo que pueda resultar incómodo para los Estados Unidos? Y cuando hablo de medios estatales del mundo, podemos pensar en Deutsche Welle, podemos pensar en France 24, en la BBC. ¿Qué es lo que hace diferente a RT frente a estos medios?
Bueno, Europa básicamente es un satélite político de Estados Unidos, pertenece a la OTAN, y al final los medios de comunicación públicos de los países europeos jamás van a publicar nada políticamente que pueda ser contrario a la OTAN y a los intereses de Washington. En cierta manera, Washington puede controlar el discurso político de esos medios de comunicación que jamás, como digo, van a criticar temas tan importantes como la OTAN o la pertenencia a la Organización Atlántica. RT es un medio público ruso y, por lo tanto, tiene la libertad de contar la otra parte, es decir, de poder criticar o ser crítico con ciertos aspectos de la política estadounidense o de los países que pertenecen a la Alianza Atlántica. Básicamente, el tema es que Estados Unidos es capaz de controlar el discurso de los países, de sus países aliados, que él llama aliados. Hay que diferenciar entre aliados o serviles y los que no lo son. De hecho, está intentando también controlar el discurso de otros países que no son directamente pertenecientes a la OTAN. Por ejemplo, hace poco, creo que fue ayer, se publicó que Estados Unidos pidió a la India también que bloquease a RT, y la India dijo que no. Lo que estamos aquí viendo de trasfondo es una lucha geopolítica entre la hegemonía estadounidense y de la OTAN y el ascenso de un mundo multipolar, es decir, de los BRICS. Y sí, esa hegemonía se está perdiendo, y Elena, uno de los principales medios de comunicación que está narrando esta realidad geopolítica es RT.
Elena, ¿en RT se puede publicar una nota crítica hacia el gobierno de Vladimir Putin?
Yo creo que cualquiera puede meterse en la página web de RT y ver cuál es la línea editorial y qué se publica o no se publica de Rusia. A mí la pregunta me hace bastante gracia porque dudo...
Usted es periodista, sí. Usted nos puede contar, ¿se puede o no se puede?
Claro que se puede. Yo soy periodista y soy corresponsal en Estados Unidos. Difícilmente yo publicaré algo sobre Rusia porque mi... Si me preguntas a mí sobre mi profesión y mi persona, difícilmente yo publicaré algo sobre Rusia porque yo soy corresponsal en Estados Unidos. Es decir, yo ni informo ni vivo en vivo en Rusia, con lo cual mi objetivo y mi profesión es informar sobre Estados Unidos y RT me brinda la oportunidad de hacerlo libremente. No sé si es una pregunta que usted le haría a algún periodista de Voice of America, si es libre de criticar al gobierno de Estados Unidos.
Por supuesto que la haría si fuera el caso, pero es que hoy estoy hablando con usted y por eso le hago la pregunta, más aún cuando la noticia de hoy es el medio para el que usted trabaja. Por eso le hago la pregunta.
Bueno, pues yo creo que ya le he contestado, ¿no?
Pues en realidad no me ha dicho si se puede publicar contenido crítico a Vladimir Putin.
Yo le he dicho que usted puede entrar en la web de RT y mirarlo por usted mismo. Si se publica o no se publica contenido crítico con Vladimir Putin, RT o Rusia.
Elena, le hago la pregunta desde Moscú. Quisiera un poco conocer, sería interesante compartir también con la audiencia, ¿cómo es su vida ya a la hora de, por ejemplo, de tener un entrevistado, abrir, no sé, estar en una cobertura? ¿Le es difícil o no? Un poco la vida periodística, las estrategias que se usa para poder acceder a alguna información o cubrir algún tipo de evento. Cuéntenos, por favor.
Trabajar en Estados Unidos siendo corresponsal de RT es muy difícil, pero esto no es nuevo. Esto llega desde la época de Donald Trump y el Russiagate, que sirvió, que como todo el mundo sabe, el Russiagate al final quedó en nada, era un bulo que se impulsó precisamente para empezar la cacería y la censura de los medios de comunicación rusos. Como digo, esto empezó a partir del gobierno de Donald Trump, se hizo a RT América registrarse en FARA, que es una ley que data de los tiempos nazis para intentar poner coto a los nazis, se desempolvó en contra de RT, es decir, hacer que RT América se registrase como un agente extranjero en lugar de como un medio de comunicación. Y como digo, ese solo fue el inicio porque de hecho RT América se vio obligado a cerrar años después debido a la persecución de Estados Unidos. Seguimos algunos periodistas trabajando para RT desde aquí, pero como saben, no es fácil. Sí que es cierto que al final el trabajo... una de las ventajas, como digo, de RT es que se pueden tratar los temas que normalmente el resto de medios de comunicación ocultan sobre las realidades de Estados Unidos. Y siempre hay protagonistas que llevan toda su vida intentando que los medios de comunicación les den voz y están muy agradecidos de que exista un medio de comunicación como RT y les demos voz. Así que sí, el trabajo es difícil en algunas cuestiones. Por ejemplo, jamás vamos a conseguir a un portavoz político demócrata o algo parecido, pero sí que se pueden hacer otro tipo de temas más sociales o incluso políticos con gente que no sean políticos de primer orden, por ejemplo.
Y a partir de estas decisiones de Meta, ¿cómo va a ser la labor de ustedes? ¿Qué piensan que van a hacer?
Va a ser igual. Como digo, esto simplemente es la última decisión, una de los últimos últimos intentos o intentonas por censurar la voz de RT, en este caso a nivel mundial. Ya hace, como digo, hace 2 años y medio, YouTube hizo lo mismo por orden del gobierno estadounidense. Y bueno, simplemente es una medida más que se añade al acoso de nuestro trabajo. Nosotros vamos a seguir trabajando. Existen multitud de otras plataformas en las que podemos seguir transmitiendo. Seguimos en X, seguimos en Telegram, seguimos en Rumble, seguimos en VK. Se puede ver en abierto, RT en español, está en la televisión en abierto en numerosos países de Latinoamérica y de hecho estamos creciendo en cuanto a personal. Cada vez tenemos más corresponsales en Latinoamérica y cada vez tenemos más seguidores. Esto simplemente lo que viene a enseñar es que Estados Unidos es incapaz de competir en un ambiente justo con la información, ¿no?, global. Hay que recordar que cuando YouTube censuró globalmente RT en español, era el canal de noticias más visto en esa plataforma. Es decir, si no existe censura y hablamos de libertad, igualdad de condiciones para competir, algo de lo que Estados Unidos es presume, ¿no?, de ello, ¿no?, sobre la libertad de información y sobre la igualdad de condiciones, cuando existe libertad, la gente opta por RT, y es lo que Estados Unidos no puede seguir considerando, y por eso está estableciendo este tipo de medidas para intentar censurarnos cada vez más.
Elena, Alberto Lebrón desde Beijing, China. Aquí, por ejemplo, las redes sociales están censuradas y es difícil, imposible ver contenido occidental circular libremente, al alcance de un clic. Vamos, en Rusia usted comentaba Voice of America. Voice of America está disponible a golpe de clic para cualquier ruso en redes sociales rusas. ¿O no crees que igual se debería encajar con cierta deportividad que en ocasiones como esta Occidente trate de equilibrar el tablero también, censurando medios del otro lado, por así decirlo?
No es un equilibrio. Existe una diferencia fundamental entre lo que está ocurriendo, entre lo que acaba de suceder y lo que usted está narrando. Creo que cualquiera puede entender que hay una diferencia fundamental entre que un país bloquee una señal o unas cuentas que van a seguir existiendo y emitiendo fuera de ese país, o incluso se puede acceder en ese país con VPN. De lo que estamos hablando es de que una red social, bajo petición del gobierno de Estados Unidos, bloquee mundialmente. Es decir, si usted sale de China, puede ver Voice of America. Si usted sale de Rusia, puede ver Voice of America. En este caso, Estados Unidos ha decidido que el mundo entero no pueda ver RT a través de Instagram o de Facebook. Creo que es una diferencia fundamental que todo el mundo debe tener clara. Se están estableciendo decisiones que no afectan solo a Estados Unidos, al país que decide esto en cuestión, sino que afectan a todo el mundo. Es decir, Estados Unidos está decidiendo por toda la audiencia global y planetaria.
Elena, y de esa misma forma, ¿cree usted que Rusia podría reaccionar frente a esta posición?
Bueno, yo no soy portavoz del gobierno ruso, pero sí me puedo hacer eco de lo que ya han dicho. Es decir, Meta está, como todo el mundo sabe, está censurada en Rusia y está considerado un elemento extremista, porque hay que recordar que Meta en su momento dio luz verde públicamente a que se publicasen mensajes de odio contra Rusia en la red social. Esto hizo que el gobierno censurase Meta en contrapartida. Esta última decisión de Meta, precisamente, lo que no creo es que vaya a solucionar las cosas.
¿Cree usted que los contenidos que hace RT pueden de alguna forma moldear o generar alguna dinámica particular sobre la elección que está a punto de darse a la presidencia en los Estados Unidos?
No mucho más que cualquier otro contenido periodístico. Todos los contenidos periodísticos sobre una elección son intrínsecamente políticos. El decir que un medio de comunicación puede influir de alguna manera en el devenir de unas elecciones, sobre todo como las estadounidenses, es quijotesco. De hecho, a mí me gustaría incluso recordar que todo esto ya se intentó hacer y se acusó a RT de lo mismo en las pasadas elecciones. Bueno, no exactamente en las pasadas elecciones, cuando ganó Donald Trump, y esto llevó a que se resucitase ese Russiagate, que, como todo el mundo sabe, fue un gran bulo. Se hicieron análisis a posteriori sobre los medios de comunicación rusos, sus mensajes y las elecciones, y esos análisis públicamente dijeron que no habían influido en el voto de nadie. Creo que es, no sé, entre cómico y sorprendente que alguien pueda creer que el contenido que publica un medio de comunicación al informar sobre unas elecciones puedan establecer algún tipo de diferencia en el voto final. Más sobre todo cuando tenemos en cuenta que RT, antes de esta última censura en Meta y en Facebook, ya está censurado. Es decir, en Telegram no se puede ver RT aquí en Estados Unidos, es muy difícil acceder por la web, no se puede ver en abierto, no se puede ver en YouTube. Entonces, en realidad es bastante, a mí ya me resulta hasta cómico que se puedan llegar a hacer afirmaciones de este tipo.
Elena, quiero preguntarle desde Washington. Los periodistas extranjeros tenemos la oportunidad normalmente de cubrir la Casa Blanca, pero también el Departamento de Estado. ¿Cómo le va a usted con el acceso a la información bajo la administración actual, la de Biden, con el acceso a la información en la Casa Blanca, en los briefings y en el Departamento de Estado con los portavoces?
Bueno, yo recibo las comunicaciones oficiales de la Casa Blanca y del Departamento de Estado, pero no puedo cubrir ni el Departamento de Estado ni la Casa Blanca, y de hecho nunca me van a dar ningún tipo de respuesta o de comunicación. Yo, de hecho, en algún momento, antes de que se endurecieran estas medidas, estoy hablando ya de hace como 3 años, iba a los briefings del Departamento de Estado y simplemente por ser RT jamás se me daba la palabra. Entonces, existe una directriz no dicha abiertamente de que no se nos da acceso ni se nos da voz. Y de hecho quiero recordar que cuando en RT América se desempolvó el tema de FARA para hacer que RT América se registrase como agente extranjero, se les expulsó, y por lo tanto a mí también del acceso a cubrir la Cámara de Representantes y el Senado de Estados Unidos. Pero como digo, esto ya viene de lejos, viene de los tiempos de Trump. Ni siquiera es una cosa solo de la administración Biden, es una cuestión del gobierno de Estados Unidos y, como digo, que debe circunscribirse en esta lucha geopolítica mundial y en esta lucha de Estados Unidos por querer mantenerse como el hegemón global y estar en contra de ese multilateralismo.
Elena, quería preguntarle algo que usted ya mencionaba. Se trataba de que esto no es la primera vez, sucedió precisamente con estas elecciones en 2016. Yo precisamente estoy en Rusia desde 2017 y he llevado todo este proceso en contra de los, digamos, de los medios rusos en el extranjero. Ahora la pregunta es, ¿usted cree que es coincidencia, al menos, que no solamente hagan esto antes de las elecciones estadounidenses, sino también antes de la cumbre de países BRICS, que va a suceder ahora en octubre, una organización que ha ganado muchísimo en popularidad, en energía, en aunar aún más miembros dentro de esa organización?
Puede ser, pero eso ya sería, no sé, dar un poco alas a la especulación. A mí me parece que principalmente esto se circunscribe en un tema en el que estamos en periodo electoral aquí en Estados Unidos y en que al final esto es un win-win para el Partido Demócrata. Por un lado, porque es el que está en el poder. Por un lado, lo que hace es intentar avivar toda esa Russiagate, histeria, rusofobia de que Rusia podría estar ayudando al Partido Republicano, otra vez reavivar lo del 2016, que ya se demostró que fue mentira, para intentar arañar esos votos de gente que todavía sigue consumiendo ese bulo. Y por otro lado, y también en el caso de perder, poder seguir reavivar ese fantasma y ejercer la oposición, una nula oposición respecto a eso. En el caso de ganar, simplemente sirve de medida precedente para seguir ampliando la censura, no solo hacia RT, sino a otros medios de comunicación. Ya pasó con FARA, cuando desempolvaron FARA contra RT, sí. Posteriormente lo utilizaron en contra de Al Jazeera, por ser una de las cadenas que enseña la otra parte, por ejemplo, en lo que está pasando en Gaza, y también lo utilizaron contra CGTN, contra los medios de públicos chinos. Es decir, RT siempre es como el conejillo de Indias, a la hora de saber hasta cuándo y hasta qué punto pueden implementar la censura contra cadenas informativas, sobre todo públicas, sí, del otro lado, ¿no?, del mundo, de países, como digo, no alineados con la hegemonía estadounidense.
Esto tiene un antecedente cercano a lo que acaba de pasar. Es el caso en el Distrito Sur de Nueva York, donde Konstantin Kalashnikov y Elena Afanasieva, dos empleados, dice en la acusación de RT, están acusados de conspirar para cometer lavado de dinero y violar la ley de registro de agentes extranjeros. Y se los acusa de haber montado una empresa fantasma en la que se hacía un conglomerado de influencers de derecha de los Estados Unidos que difundían información y que al final recibían esos pagos, según la acusación, desde Rusia. ¿Qué nos puede decir de este caso?
Bueno, yo no me puedo pronunciar sobre investigaciones que están abiertas del Departamento de Justicia de Estados Unidos, principalmente por prudencia, segundo porque soy una ciudadana que vive en Estados Unidos y no me corresponde a mí, y tercero porque, como digo, está todavía en investigación y no ha sido ni siquiera juzgado. Deben ser los tribunales los que juzguen en este sentido. Con lo cual yo no puedo dar muchos datos sobre eso. Simplemente, si quieren, a modo anecdótico, ni siquiera conocía de la existencia de estas personas. Yo jamás he conocido a una persona con esos nombres y trabajo para RT. Con lo cual me pilla tan de sorpresa como a todo el mundo. Simplemente decir eso, que no puedo pronunciarme exactamente sobre este caso, porque es algo que está el Departamento de Justicia investigando y deberán ser los tribunales y los jueces los que se pronuncien, pero también me parecen unas acusaciones un poco quijotescas o poner el grito en el cielo por algo que Estados Unidos directamente hace abiertamente. De hecho, hace unos días el Congreso de Estados Unidos aprobó 1.600 millones de dólares en propaganda anti-China para financiar medios, ONGs o periodistas o agentes de influencia que puedan publicar propaganda anti-China, y esto lo hacen completamente en abierto, aunque luego no desvelan hacia quién van esta financiación, ¿no? Entonces, mientras por un lado vemos este tipo de cosas que ni siquiera son noticia en medios de comunicación, supongo como el vuestro, Estados Unidos decide poner el grito en el cielo sobre dos personas simplemente, pues yo creo que para apuntar a RT y generar este tipo de histeria colectiva para que sirva para justificar acciones de censura que, como estoy diciendo, son censura global, que ni siquiera ya está dentro de los límites o de las fronteras de Estados Unidos. Es simplemente Washington decidiendo por el resto del mundo.
Elena Villar, corresponsal de RT en español en los Estados Unidos, gracias por acompañarnos en esta mañana y darnos su perspectiva sobre esta decisión de Meta.
Gracias a vosotros.